25.000 dólares, bueno, es un medio café superior a un tren muy importante en el caso. Si quieres, mira, puedes acercarlo un poquito, si tiene esa, si te capta muy bien. ¿Sí?
Tiene el micrófono este. Sí.
Ah,
okay. Pero la voz.
Ah, sí, lo escucho perfectamente.
Lo pongo la sensibilidad.
Lo que corresponda, ¿sí? Antes que nada, salud, ¿no?
Salud, muchachos.
Salud, jóvenes.
Salud.
Dicen que las copas chocadas son... Uh-huh. Te voy a decir antes que nada, Sergio, que ahora que se está trabajando sobre la parte final de este, y este, hay una maestra que es la editora, ¿no? Uh-huh. Propiamente, ¿no?
Así es.
La profesora Mariñez, y que es maestra del instituto, ¿no? Uh-huh. Donde le dije que si yo hubiera sabido el trabajo que hacer en esto, probablemente le hubiera dicho que no. Pero que ya a esta altura era como ir a un río caudaloso, ¿no? Con mucha corriente, entonces nos aventamos al agua, todos, ¿eh? Pero curiosamente íbamos a la mitad y de repente te entran las dudas, te cuestionas por qué estás interviniendo en esto, pero que para seguir adelante o para rajarte, simplemente es el mismo esfuerzo.
Sí.
Y a lo mejor regresarte te cuesta más que seguir adelante. Entonces estamos en esa época, en esta etapa, y la verdad es que de todo lo que hay de relato escrito, por entrevista directa, por los anécdotas de cada socio, ya lo que se tiene de redacción, hay muy interesantes de Campeche. Mucho, muy interesantes, ¿no? En primer lugar, cuando el club se forma, que es un mérito indiscutible del general Abelardo Rodríguez. Luego, la parte de cuando el campestre, por el caso de la ISA, ¿no? Y la otra que fue el nuevo club a partir de cuando se construye lo que hoy conocemos como la nueva Casa Club, ¿no? O sea, entonces tiene tres etapas muy, muy interesantes. Y la cuarta es que hay una anécdota que es un poquito de la naturaleza, ¿no? No sé si tú sabías que provocado por la arboleda campestre, lo verde, los prados, hay un hábitat natural del pájaro, el cenzón.
No sabía que tenía.
Entonces hay un hábitat natural que creo que se observa nada más en dos puntos geográficos en toda la península de Baja California. Uno que está en la parte a media península y otro que es aquí, lo que es el bosque o como le quieran llamar.
Y ahí en el campestre.
Y ahí anidan el cinturón. Y que sobre todo los golfistas, ¿no? Como andamos a pie en carrito, como jugando, subiendo y bajando entre los carros, sobre todo en la época de al entrar la primavera, poquito antes o poquito después, entra el cenzonte, con las aves, y vienen precisamente con las corrientes más o menos del clima, ¿no? Y entonces todos los pájaros, parece una orquesta, ¿no? Y el cenzonte se distingue por un hecho, porque es el, yendo un poco a la mitología, ¿verdad? De que es el pájaro de las 400 voces, o no sé cuántas.
Así es.
Es su historia. Ya lo mencionaban hasta los antepasados, y ese es un hecho que de alguna manera también vamos a manejar y hacer un pequeño relato con lo del libro. Entonces, por lo demás, bueno, ahora sí ustedes empiezan a preguntar.
Entonces, Campeche ya no puede desaparecer porque ahí han ido el cenzonte.
Así es.
Vamos a ver, gracias al cenzonte aquí en adelante.
Así es. Pues muy bien, señor. Me gustaría mucho que nos empezara continuando platicando cuando usted llegó aquí a Baja California. ¿Cómo fue Tijuana? ¿Cómo la vio? ¿Y cómo fue su primer contacto con el campestre? ¿Cómo lo conoció? Por favor.
Bueno, como te digo, yo llegué aquí a Tijuana en 51. El pavimento llegaba a la vuelta, toda la mesa eran ranchos. Ahí la colonia principal era Cacho, lo único que estaba pavimentado era chiquita la colonia Cacho. No llegábamos a 100.000 habitantes. Estaba nada más el Real Cinema, que era el cine que había ahí, y era una época pues bonita, porque en, pues, estaba el Cayalay, el hipódromo. El Cayalay era, venían personas muy elegantes ahí de pieles y todo, y ahí era un gran espectáculo. Y ahí vinieron a jugar los mejores pelotaris del mundo, Chastri, Astiga, Linoa, de mucha fama. Tenía su restaurante muy elegante. En la Avenida Revolución había restaurantes muy elegantes también. Había la casita, pero había restaurantes muy. El Hugo Silveira, ¿cómo se llama? Silveira, no me acuerdo cómo se apellidaba. También bueno, ahí en la Revolución, que era. Venía mucho marinero también, pero venía gente muy bien también. Mi primer contacto con el campestre fue como 6, 7 años de haber llegado aquí. Me gustaba ir al tenis y todo, y ahí había dos canchitas. Donde está ahorita el Mr. Fish, ahí eran dos canchitas. Yo iba a jugar ahí porque invitaba a unos amigos. Y se acercó a mí en aquel entonces, era el presidente, Faustino Gutiérrez.
Ah, ya.
Fausto Gutiérrez.
Que 58, era el, 58,
que es el director de la Carta Blanca. Y me dijo, oiga, Valdón, pues hazte socio. Le dije, no puedo. Y en aquel entonces costaba la acción 800. Pues era muchísimo dinero para mí en aquel entonces. Y además tenía que pagar. Diciendo, no, pues tú te juegas, te gusta el tenis, hazte socio. Le digo, no puedo. Bueno, ¿cómo puedes? Págamela como puedas, págala como puedas. Y entonces me... $50 al mes. Ya no puedo, $50. ¿Cuánto puedes pagar? Pues 25. Entonces me hice un chorro de letras. Para que ingresara ahí a la... Y los $7 que se cobraba de mantenimiento. Pues era sagrado para mí ir a pagar ahí. Fue una gran facilidad que se me dio en aquel entonces, ¿no? Gracias a Fausto Gutiérrez. Posteriormente ya mi situación económica mejoró y todo, inclusive yo financié una tercera cancha para que siguiera desarrollándose el tenis, la misma que se me liquidó a base de coches y todo, pero se me liquidaron en el campestre, ¿no? Después vino el famoso problema de la ISA, que ustedes ya lo saben, que eran dueños de todo Tijuana, y que gracias al campestre, porque el campestre fue el que arregló toda la situación, porque fue el que pagó, como ustedes ya están enterados, ahí que se vendió todo el frente. Entonces vino la inquietud de hacer la casa club, que entonces era presidente de Fimes, de hacer el nuevo club, ¿no? Ya que se había vendido todo, porque ya el club estaba medio ya requería mejoras, ¿no? Y entonces me tocó a mí entrar como presidente, y entonces se hizo un concurso, varios arquitectos presentaron sus proyectos y todo, y total el concurso se declaró desierto. Y cuando llegó Miguel Canet y todo, cuando dijo Miguel Canet, bueno, muy feo que participar, vamos a darle el primer premio a uno. Entonces el primer premio se lo dieron a los arquitectos Torres, ahí, Torres de Playa de Tijuana.
A Torres también, Antonio Torres.
Que habían estado trabajando en Playa de Tijuana, o sea, sabiendo de que no se iba a hacer ese proyecto. Nosotros queríamos hacer una cosa sencilla, por ejemplo, copiar la casa club que tenía el Rancho Santa Fe y traer aquí nomás la casa club, muy sencilla, ¿no? Entonces se formó el comité pro casa club que presidió Raimundo Arnaiz, que ya estás perfectamente, ya te
escuchas
con Raimundo. Entonces Raimundo prácticamente fue el que se dedicó a hacer el nuevo club, pero ya estaba diseñado. Entonces el club campestre ha sido siempre eminentemente golfístico, y nosotros queríamos hacer un club realmente deportivo, y fue cuando yo estaba proponiendo en aquel entonces que hicieran los campos de tenis, que se hiciera los frontenis, que tuviera más actividad deportiva, que fue y ya cuando se comenzó la idea y se hizo la primera etapa, que la primera etapa fue precisamente la sección deportiva de Chapulina, donde ven ustedes las canchas de los frontenis,
la área infantil, todo
eso. Y después ya vino la nueva Casa Club, que era un proyecto mucho muy ambicioso, que aquí entre nosotros no lo vayamos a poner, porque fue antes de los que cuesta muchísimo mantenimiento. En mi opinión, pues un club deportivo va a ser deporte, ¿no? Entonces, grandes espacios y todo, que era lo que queríamos hacer. Pero ya entró el arquitecto Marín y el arquitecto el ingeniero Gutiérrez.
Roberto Gutiérrez.
Que fueron los que intervinieron en hacer ese monstruo. Pues realmente luego lo de la isla, pues ya tienen ustedes todos los datos de que batalló el Miguel Incota, el Indio Gil, todos los grandes hombres que tuvieron la isla. Don Antonio Martínez,
sí.
Antonio Martínez es uno de los. Ese vivía ahí en el club.
Vivía ahí, sí.
Son todos seres personajes.
Sí, eran, sí.
Quizá vivían, compartían todos sus días entre su casa, sí. Su trabajo y el club
Fueron figuras centrales. ¿Sí?
Y después, yo cuando terminé el año, digo, pues aquí va. Más bien lo que hace falta en el club es que se dedique más al gol, porque todo el gol. Yo me acuerdo que cuando yo fui presidente éramos como 300 socios aproximadamente, y dimos de baja a todos los que no estaban al corriente, que no tenían redes, como estudiantes, todo, como poquito más de 100.
Fíjate,
poquito más de 100. Y para el proyecto de la nueva Casa Club precisamente se hizo el estudio de factibilidad de que necesitábamos vender tantas acciones que se empezaron a vender a cualquier país. Entonces hay que invertir, por ejemplo, X cantidad de millones de dólares y vamos a conseguirlo a base de la venta de las nuevas acciones. Porque sube gente que había perdido su acción, pues después quería recuperar, pues ya no se podía, porque se aplicaron los terceros, que no pagaba, pues afuera, ¿no? Entonces muchísima gente volvió a comprar su acción. Sí, prácticamente pues es un nuevo Tijuana, un nuevo club. ¿Ustedes son de aquí?
Yo soy de Ensenada.
De Ensenada.
Yo de Michoacán, de Morelos.
Pues ya tiene tiempo. Pues así es que así está la historia. Lo de la IXA, ya saben ustedes de que la intervención que tuvo el licenciado Echeverría, el licenciado Castellanos, cuando era presidente, ya era presidente de Lucina, ¿verdad?
Sí, ya era
presidente de Lucina. Y se tuvieron todo, pero realmente se acabó con el fantasma de la IXA, gracias realmente al campestre y a los dirigentes del campestre en aquel entonces.
¿Tiene contacto con el campestre? ¿Es el tenis y no otro deporte que le llama la atención?
Porque pues el campestre era y sigue siendo, además, prioritariamente el club de golf. Y a mí lo que me gustaba pues era el deporte, el tenis, el deporte que participan los chamacos, es un club deportivo, ¿sí? Con gimnasio.
Y había las instalaciones, ¿sí? Había para jugar este.
Jugar golf.
Jugar golf y tenis.
Golf y tenis, realmente.
¿A qué asociados conocí en ese entonces? ¿A qué tenistas? No sé si podríamos, por ejemplo, mencionar al doctor Balcázar.
No, ¿cómo no? Balcázar, a Rubén Ferrari, al doctor Jacobo Palafox, Guillermo, pues a todos los que estudiaron por ahí. Inclusive ahí traigo un álbum que me lo hizo. A mí se me quemó todo lo que tenía de muchos fotos y todo, cuando se nos quemó el negocio. Pero la señora Ferrari, Rubén Ferrari, que sí es de los que participó siempre en los tenis, mi gran amigo Rubén, hizo un álbum que inclusive está aquí
en la torre. Sí, ahí
estuve, y ahí hay muchas fotos que probablemente muchas fotos ya tengan, porque todos estos datos me los todo, este álbum me lo regaló, porque era muy amigo de Rubén, me lo regaló la
está la torre y que estaban los tenistas aquí en frente. Se recuerda que en una reunión comenté. Esa es la que está ahí en el Museo de los Deportes.
Y esa es la torre auténtica de Agua Caliente.
Así es, la torre la auténtica.
De acuerdo.
Y estas son las dos canchas que usted comentaba que estaban en, más o menos estaban donde estaba Mr. Fish ahorita.
¿Dónde está Mr. Fish? Pues estaba enfrente del campestre.
Ah, son...
No, no, las de, porque antes jugábamos en las canchas que estaban en el Agua Caliente,
que eran de corcho, casino,
que eran de corcho, ahí donde empezaron a jugar Rubén y todas eran las canchas que había. Y después ya hicieron las canchas en el campestre.
El campestre.
Vean las únicas.
Este, ¿hasta cuándo fue cuando usted construyó la nueva cancha, la tercera cancha?
Pues fue en, como en el 60, 60 y tantos, algo así. No,
o sea que podemos decir que en toda la década de los 50 solamente había dos canchas.
Había dos canchas, exacto. Y de casa, de ahí está. Entonces era muy bonito porque teníamos confrontaciones con Mexicali, con y además yo fui presidente de la Asociación Estatal de Tenis, he sido presidente de tres asociaciones, aquí como te mencionaba él, inclusive aquí fue en 70, ¿cuánto tuvimos en
70? 70
y... ¿La Copa Serfín?
Sí, 76, 77, por ahí.
Y trajimos a un premio de $25,000, que equivaldría a un premio de 100,000, yo creo, que trajimos a los mejores tenistas de todo el mundo, de todo el mundo, ahí con el... Después en el 70 y tantos, o a principios del 80 y tantos, trajimos la Copa Davis contra Suiza,
sí.
Que armamos el estadio ahí en el campestre, precisamente, que ganamos.
Fue contra Suiza, ¿verdad?
Contra Suiza,
sí.
Contra Suiza que ganamos ahí.
¿Qué jugadores participaron?
Mi primera era Raúl Ramírez, sinceramente no me acuerdo bien, pero la base era
Raúl Ramírez. Pero se ganó la
pero antes se escogió aquí precisamente el mar, el presidente de la Federación Mexicana de Tenis era Jean-Marie Lemaitre, que era muy ganador y que movía mucho tenis también. Una Copa Davis ya fuera. Ahorita la segunda Copa Davis que se hace en Guadalajara. O sea que es un honor aquí para Tijuana.
Haber sido la primera Copa Davis fuera de la Ciudad de México.
Fuera de la Ciudad de México, porque la otra vez fue en Guadalajara, que nos fue con Rey aquí. Ayer. Mira, aquí te traigo, mira esta foto musical.
Sí, mire.
El Calcuta.
Está muy bonito. Mire, viendo esa.
Oye, esa gran que.
Con el efecto de contexto.
Ah, mira, es el Calcuta.
Luego no hay que mencionar también a los gerentes buenos que hemos tenido ahí también, como ha sido don Víctor Barra, que tenía su vida dedicada ahí y posteriormente al señor Paulín.
A don Enrique, sí, por supuesto, sí.
Que son gentes, pero de primerísima
calidad.
Después, ya después se nueva casa aquí, entró yo a vender todo. O sea, porque ya no entra una cosa ya tan familiar como bien.
Sí, fue más administrativo, ¿no?
Sí, más.
Que los anteriores, ¿no?
Sí. Porque era para la formación de la nueva clase Q, de la parte blanca que se está formando todo.
Señor Guadalón, si la evolución del tenis en el club campestre, ¿cómo podríamos demarcarla en el transcurso de que usted empezó a practicar tenis hasta nuestro día? Por favor.
Bueno, pues yo creo que en el campestre teníamos una cuna fabulosa después de tenis.
Sí.
Teníamos ahí que Juan de primerísima era Rigoberto Laborín, los hijos del doctor Palafox, los Padín, los Borges, pero jugar de mucha calidad. Y aquí en. O sea, teníamos muchísimos tenistas muy buenos. Sí, los nacionales hicieron muy buen centro, bastantes campeonatos, los nacionales de México. y tenía aquí en Tijuana tenemos la facilidad de que competíamos también en Estados Unidos, porque Estados Unidos está en la Asociación de Tenis de Segunda California, y nosotros podemos participar en todos los torneos de Segunda California, empezando aquí por el de San Diego, que es un nivel de tenis, ya un nivel más adelantado. Nosotros consideramos el nivel más bajo es el nivel local, ¿no?
Sí.
Después sigue el estatal, y en los regionales, los de la región, con Sonora, Sinaloa, después seguía ya el nacional, como nivel más alto todavía, los nivel joven, que ya es el nivel más competitivo. Y después ya tenemos acceso a participar en algunos nacionales, Estados Unidos, y en los internacionales, como son el Fiesta Bowl, el Orange Bowl, el Easter Bowl, que compitamos a nivel nacional, a nivel mundial. Después ya que estamos con americanos, pues ya la asociación de federación mexicana de tenis.
Y de las nuevas generaciones, ¿a qué tenistas podemos mencionar, señor Gabaldón?
Pues mira, Alejandro Hernández, creo que sí. Mira, aquí tengo una foto, de que estaba la Beatriz Valladolid, que fue campeona, la Eda Contreras, la Beatriz Valladolid, campeona. Pero ya muy viejo, ¿no? De que se completa. Frank con su hijo. Y ahí estoy yo con el chamaco. Mira, aquí está. Mira cómo estaba flaco. El Miguel, ¿cómo estaba flaco?
El Miguel.
Rubén Ferrari. El que tiene versiones a Rubén Ferrari, al doctor Alcázar, que eran los principales. Pioneros prácticamente del tenis ahí. Y después ya está que Sears, que Chavita Ábalos, que Sears, un chorro ahí que ya tenía.
¿Y cómo eran, por ejemplo, el doctor Balcázar, Rubén Ferrari, cómo eran en su forma de ser? No sé si recuerda algunas anécdotas en algún partido con ellos que nos podía platicar.
Bueno, Rubén Ferrari era un jugador, fue campeón muchas veces con el doctor Balcázar. Yo me acuerdo que Rubén iba a jugar con Pini y hacía sus planes para jugar el día antes, y luego le daba muchos efectos a la pelota. Era personas realmente que adoraban el tenis, son de los baluartes principales del tenis ahí en el campestre y en el estado también. Fueron nuestro Rubén Ferrari y el doctor Balcázar. Yo tenía, pero Carmen, ¿sí? Se me quemaron, tenía un puff. Y luego me divorcié, me volví a casar, y luego mi mujer con el fusil de pie.
Sí. Sí.
Era la vida de mi padre.
Beatriz Valladolid es familiar del Tony.
Sí, ¿cómo no?
¿Sí?
Es hermana del Tony.
Ah, hermana del Tony.
Era una de las grandes. Michoacán.
¿Cree que haya habido alguna diferencia en la práctica del tenis de pasar de tres canchas en 1975 a no sé qué cantidad, fueron seis canchas después? ¿Hubo mayor apuesta para esta disciplina?
Sí, lógicamente, ya fue donde empezaron a practicar el deporte todos los hijos de los socios, los niños de los nuevos socios, y todo, y ya fue un ambiente muy importante, está bien, ¿no? Pero no sé, mi opinión es de que antes, como mediante la Asociación Estatal de Tenis, organizábamos siempre campeonatos juveniles, clase A, clase B, clase C, veteranos y todo, y luego las confrontaciones que teníamos con los tenistas. Había más. Después vino Unitania, que ya es evidentemente tenista, que también es que tuvo problemas y todo, pues Unitania también es tenista. Y ahora en la actualidad, en 1900, cuando trajimos el campeonato nacional, el partido juvenil, o sea, de categorías de 10 a 18 años aquí en Tijuana, entonces nos abocamos a hacer las acciones en las canchas de pueblo, en unidad deportiva, en Sosa Básquet, que vaya para eso todo. Entonces, unas canchas que eran de básquet, pero y eso nos renovamos, tenemos 8 canchas que tenemos que estar ahí, que ahorita están medio abandonadas, pero sí, Sosa Básquet.
Yo he practicado mucho ayer.
Exactamente. Ahí nos formamos para hacer el campeonato nacional de tenis aquí. El campeonato nacional, como lo juegas en todas las categorías, entonces necesitas muchas canchas para jugar. Entonces, unos eventos eran en el campestre, otros en el Unitario, y daban en las canchas del pueblo, que le llamábamos a la unidad deportiva. Y cada presión estaba mejor que el campeonato. Y están bien, vas a quedar en su remozadita para que en eso estamos ahí, que la última vez como la madre para
¿Puedes decirse entonces que antes había más efervescencia del deporte de tenis? Y pero en cuanto a la calidad de los tenistas, ¿se ha mantenido?
Bueno, yo creo que la calidad de